Hoy es el 17 de septiembre del año 2017. Estamos en el serie titulado Bajo el Sol y el título del mensaje de hoy es Juntos Somos Mejor. Hay ciertas personas que son muy introvertos, no tienen muchos amigos y ellos se cuidan y cuidan sus amigos y familiares inmediatos. Y cuando quieren compartir algo, pues no comparten con mucha gente, nomás con sus amigos. Pero a veces eso tiene un costo, porque hay momentos en la vida cuando uno se cae y puede ser un momento muy solo para usted, pero no tiene que ser de esa manera. No vale la pena. Somos mejores juntos. Entonces, tengo que recordarle que hoy en día, en este día, como lo hice la semana pasada, que el contenido del libro de Eclesiastés es más descriptiva y no perspectiva. Al leer este mes, tenemos que entender que no se trata de una fórmula para vivir. Eclesiastés es la autobiografía del rey Salomón de Israel, que describe el resultado de vivir una vida equivocada, una vida vuelta hacia adentro. Y él se apartó de Dios. Vas a ver que este libro es muy cansado, decepcionado, deprimido, pero también describe esperanza. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con creer las conclusiones que hizo el rey Salomón. Y eso es por eso que describe el resultado de vivir una vida equivocada, una vida vuelta hacia adentro. Ahora recuerda que él era un hombre ya muy cansado, muy decepcionado. Entonces, tenemos que tener cuidado con las conclusiones que él hizo. Por ejemplo, no debemos creer que la vida no tiene sentido. A no ser que ignoramos a Dios y vivir como si lo que nos dice la Biblia no importa. Si lo hacemos, entonces la vida es, en última instancia, sin sentido. Por otro lado, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, la vida asume gran significado y propósito. Aquí hay otro ejemplo de lo que no se acepta en Eclesiastés. Cuando Salomón dice que sería mejor no haber nacido que al nacer y experimentar la opresión y la miseria. Nunca deben estar de acuerdo con eso. Esa creencia niega la dignidad de todo ser humano, nacido y aún no nacido. De la primera página de la Biblia aprendemos que todas las personas son criadas a imagen de Dios. Por lo tanto, todos tenemos valor y punto, sin excepciones. No queremos llegar a esas conclusiones. Ahora, para sugerir que sería mejor no haber nacido que sufrir la opresión o la injusticia es un argumento malvado que hace la industria del aborto y los activistas del aborto. La aplicación que vamos a hacer a partir de la observación de Salomón en la miseria de la opresión es evitar la codicia y la envidia que describió que nos podría conducir para oprimir a los demás, así como la lucha contra la injusticia. Ahora, mi punto es que hay que leer este libro poco habitual de la Biblia con gran discernimiento y oración, y la prueba de todo lo que dice contra el resto de la Biblia. Con esto en mente, vamos a ver de nuevo en Eclesiastés. Abre su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 7. Ahora, si no tienes Biblia, nosotros nos encantaría regalarte una Biblia. Estando ahí en la entrada, en el Welcome Center, ahí tenemos Biblias para regalar. Ahora, la semana pasada comenzamos nuestra serie titulada Bajo el Sol, con una visión general de los dos primeros capítulos. Describen los efectos de la vida narcisista de Salomón. A continuación nos fijamos en el capítulo 3 y discutimos la primera lección que aprendió cuando entró en razón y escribió este libro. Ahora, hay tres sujetos en este capítulo de Eclesiastés. Ahora, vamos a ver solo uno de ellos, pero primero les voy a comentar que uno de ellos es, el primero es los efectos negativos de la codicia y la envidia. El segundo, el poder de la comunidad. Y el tercero, el poder de la sabiduría. El que quiero enfocar hoy es el segundo, el poder de la comunidad, porque es especialmente apropiado en este momento de nuestras vidas. Ahora, Eclesiastés 4, 7 a 8. Dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Es una buena pregunta. ¿Para quién trabajas? Salomón, por ejemplo, es un hombre que no tiene familia, el beneficio de su trabajo. Está hablando de otra persona, pero también puede estar describiéndose a sí mismo. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Por quién estás trabajando? ¿Es usted un cumplidor autocentrado? O sea, ¿te enfocas en ti? ¿Te enfocas en tu carrera, en lo que vas a lograr en tu vida? Ojalá que no. Debido a que es un callejón sin salida, Salomón señala sabiamente una mejor manera. Él dice en el versículo 9 a 12, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Es usted un cumplidor autocentrado o un vecino enfocado hacia el exterior? Se podría pensar que es obvio que el estilo de vida es mejor, pero no es para muchos de nosotros. Estamos por naturaleza autocentrados. Eso es el resultado del pecado que entró en la humanidad cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Todavía llevamos la imagen de Dios, pero esta imagen está estropeada tanto por nuestra naturaleza de pecado como por nuestra elección al pecado. Tenemos que intencionalmente cambiar nuestro enfoque hacia el exterior, o siempre vamos a estar pensando en nosotros mismos o en lo mejor de nuestra familia inmediata. Ahora vamos a ver el versículo 9 otra vez. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Ahora, dos pueden lograr mucho más que uno. Ahora, estos versículos, estos versos se leen mucho en las bodas. Los he utilizado innumerables veces a mí mismo, pero esto es la sabiduría no principalmente sobre el matrimonio, aunque puede ser absolutamente aplicado allí. Es más que nada acerca de nuestra necesidad de la amistad, el compañerismo, la comunidad. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Ahora el versículo 10 dice, si caen, el uno levanta al otro. Ay de que él cae y no tiene quien lo levante. Hemos visto la verdad de estas palabras después de la inundación, como hemos ido de casa en casa haciendo el barro a cabo. Algunas personas están bien conectadas. Tienen amigos y familiares que están ayudando a limpiar. Pero también hemos observado lo contrario. En casi todos los barrios han habido casas sin actividad alrededor de ellos. Nadie está sacando muebles, sacando alfombra o tumbando paredes. Ellos todavía están esperando alguna ayuda. La semana pasada, ya que trabajé en una casa de nuestros miembros de la iglesia, había una pareja en una casa de un lado sentados en una silla enfrente de su casa y parecían estar fuera de lugar. Ahora, los conocí esa noche en uno de los entrenamientos que tuvimos y estaban sentados ahí solos ese día, paralizados por la enormidad de tarea delante de ellos. Simplemente no sabían qué hacer. Eran personas amables, pero no tenían a nadie que les ayudara. Algunos de nuestros amigos los ayudaron el día siguiente y luego llegó la iglesia de Grace Bible Church y se adelantó y empezaron a ayudarles también. Ahora aquí hay otra pregunta para usted. Cuando te caes, ¿hay alguna persona que te recogerá? Piensa en eso. Hay gente que se da cuenta cuando estás decaído. He trabajado varios desastres en los últimos años y he visto que ocurren dos cosas una y otra vez. Personas conectadas a la iglesia de Jesucristo se ayudan a recoger unos a otros. Y segundo, las personas que no están conectadas a ninguna otra persona espera hasta que aparezca alguien que le ayuda, que le va a ayudar. Ahora, afortunadamente, la iglesia y otras organizaciones finalmente los encuentran y les ayudan. Pero no tiene por qué ser así. Salomón da otro ejemplo. Dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Ahora, bien, esto suena más como el matrimonio, pero también se podría aplicar a la paternidad, tanto como supervivencia en elementos extremos del frío. Si yo tengo mucho frío, Yo me voy a juntar con cualquier persona para poder calentarme. En el sentido más amplio, sin embargo, se refiere a la comodidad. Sea cual sea la aplicación de la misma verdad, se está reforzando aquí. Estamos mejor juntos, somos mejor juntos. Ahora, parte del versículo 12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. A menudo nos enfrentamos con peligros que estamos equipados para manejar solos. Una vez más, es bueno enfrentar estas batallas con alguien a nuestro lado. Ahora, cuando las batallas vienen en tu camino, ¿en quién puedes confiar que va a luchar con usted? ¿En quién vas a poder confiar? Hay gente que te conoce suficientemente que va a llegar a tu lado y empezar a ayudarte con esta lucha. Si la experiencia que tuvimos después del huracán Ike es un indicador, algunos de nosotros tendremos batallas con los ajustadores de seguros en los próximos días. Esperemos que no, pero la verdad es que algunos son mejores en la negociación de estas cosas que otros. Ya he visto que los que entienden cómo trabajar con los ajustadores de seguros, venir junto a aquellos que no saben cómo abogar por sí mismos. Es difícil pensar claramente en medio de una crisis o un desafío. Es bueno tener más de una persona pensando, procesando con usted. Ahora continuamos en la segunda parte del versículo 12. Dice, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. La matemática cambia aquí de 2 a 3. Nos recuerda que hay fuerza en los números. Cuando estás creciendo es reconfortante tener a alguien a tu lado cuando estás tomando el pelo, intimidado, traicionado, excluido. Cuando creces, te das cuenta de que esos que te molestaron también crecen y están en los trabajos. Y todavía necesitas a otros que no se rían de las burlas o comentarios sarcásticos o traiciones o bromas a tu costa. Siempre necesitaremos a los demás y otros siempre nos necesitarán también. Es igual. Siempre necesitaremos a los demás. Y otros siempre nos van a necesitar. Somos mejores juntos. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Ahora, en un nivel diferente que hemos visto el poder de dos o más de venir a nuestro lado, toda la gente se descienden en un lugar y aceleran el proceso de limpieza. Es más que trabajo gratis. Otros nos ayudan a pensar cómo más, a pensar de una manera más clara también. Ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, Salomón nos recuerda que los planes fallan por la falta de un abogado, pero con muchos consejeros tienen éxito. Necesitamos que otros nos ayuden a pensar cuando enfrentamos un desafío o una batalla. Cuando usted se cae, cuando se necesita la comodidad o estás en una batalla, dos son mejores que uno. Si no, tres o más son mejor que dos. Hay un mayor significado aquí también. Creo que Salomón también se refiere a Dios como el tercer hilo en la cuerda. El matrimonio no es lo que podría ser sin Dios en el centro. Y ninguna comunidad es tan fuerte como debe ser sin Dios como el vínculo común. Esto es lo que podemos ver. Esto me lleva a una última pregunta. ¿Estás comprometido en una comunidad de seguidores de Cristo? Ahora, hay un montón de maneras de experimentar la comunidad fuera de la iglesia. Usted puede experimentar en la escuela, en el trabajo, aficiones comunes, con otros padres conectados a las ligas deportivas de sus hijos. Pero aquí hay algo que he notado muchas veces. Al desconectarse de esas actividades, las amistades a menudo se desvanecen también. Muchas personas que han pensado que tienen grandes amigos en el trabajo solo para darse cuenta que no continuó la relación cuando dejaron el trabajo o se retiraron. No continuó esa relación. Por eso le pregunté si está comprometido en una comunidad de seguidores de Cristo. Es que la iglesia es para siempre. Es universal. Donde tú vayas, tú tienes la iglesia. Nosotros somos unidos. Los amigos en Cristo tienen un vínculo único que proviene de una misión común, el Evangelio y la presencia compartida del Espíritu Santo. Te voy a enseñar lo que parece esto, a estar en esta comunidad. Te voy a enseñar esto a continuación. Y te voy a decir cómo se puede experimentar esto aquí. El cristianismo es una amistad poderosa, grande. Entonces, estás conectado con una comunidad de seguidores de Cristo. Ahora les voy a enseñar a lo que parece esto. Vamos a ver este video de la noticia. Vamos a hablar con Kenneth Luckinbill. Es un ministro es un ministro estudiantil. Ahora cuando Pastor Greg le está preguntando a Kenneth, cuando yo te vi en la noticia pensé que interesante, pero a la misma vez que triste, ¿verdad? Ahora Pastor Greg le pregunta a Kenneth, ¿cómo se siente al ver que tu casa está a punto de inundarse? Kenneth responde, pues No nos inundamos el año pasado, entonces pensé que no iba a suceder esta vez. Pero después cuando empecé a ver que el agua se estaba acercando y empecé a ver ya después que las cosas estaban inundando en nuestras casas y me puse a pensar pues que no hay nada, no se puede hacer nada ahorita. Entonces Pastor Greg dice, tú estuviste viendo esto, pero no te quedaste ahí nomás viendo, empezaste a hacer otras cosas. Y Kenneth responde, pues la casa de nosotros y las que estaban alrededor fueron una de las primeras que se inundaron. Entonces lo que empezamos a hacer es ir inmediatamente a nuestros vecinos, a los que todavía aún no estaban inundados, a ayudar, a sacar muebles, a ayudarlos salir de ese barrio. Y el pastor Greg le pregunta, entonces dime qué hiciste cuando te diste cuenta que ya había bajado el agua en tu casa. Y Kenneth responde, pues primero me sentí muy, muy decepcionado al ver todas mis cosas arruinadas en la casa. Tenía unos amigos de la iglesia que habían, unos pocos amigos que iban a llegar según a las 6:30 a ayudar. Entonces, en vez de que fueran pocos amigos, llegaron 40 personas a mi casa a empezar a ayudar a limpiar. Y todo ese proceso duró como 3 horas porque llegaron 40 hombres a ayudar a sacar todo y volver a arreglar todo en mi casa. Yo sé que había gente de aquí y otra gente que ni reconocía. Ahora Pastor Greg dice, tú y tu familia han visto las dos partes de ser el amigo que ayuda y tener los amigos que ayudan. Pastor Greg continúa diciendo, nosotros somos una comunidad de fe. ¿Qué significa eso? Kenneth responde, pues el reportero estuve hablando con él porque él estaba viendo que había mucha gente que estaba alrededor ayudando. Y el reportero me preguntó, ¿por qué es eso? Y él respondió, es porque nosotros, o sea, somos una comunidad que confiamos en Dios y confiamos en nosotros y nos ayudamos, siempre estamos ahí para apoyarnos. Pastor Greg dice, gracias Kenneth por llegar aquí y darnos ese testimonio. Ahora, su misma historia, la misma historia de Kenneth se puede decir muchas veces. Ahora ha sucedido que han visto varias veces que yo he visto gente que está ayudando, que sus casas también se inundaron. Entonces, estas cosas se ven. Ahora, me gusta una frase que una actriz famosa dijo. Dice, el mejor momento para ser amigos es antes de que los necesites. Ahora, esta familia siempre ha sido así. Es una familia que siempre ha ayudado. Ahora te voy a hablar de maneras que puedes experimentar esto. Ahora, esto se trata de participar en grupos de estudio bíblico. Puedes hacer uno de adultos o uno estudiantil. Ahora, estos grupos no son perfectos porque son llenos de gente que es imperfecta. Pero es una manera muy bonita para reunirse en comunidad. Ahora, puede ser aquí. En parte de nuestra iglesia, de los grupos de estudio bíblico de esta iglesia, o puede ser afuera de la iglesia. Ahora, no solo se juntan los grupos de estudio bíblico, sino que sirven juntos también. Y muchos grupos se han visto ayudando a otros en necesidad. Yo he visto estos grupos que han llevado comida a alguien que apenas dio a luz a un hijo, especialmente cuando son padres por la primera vez. También he visto que han llevado comidas a gente que ha perdido a alguien. Si alguien falleció, han llevado comida a esas familias. también yo he visto hasta el punto de que estos grupos, algunos de ellos ayudan económicamente a sus amigos cuando han perdido un trabajo, los han ayudado económicamente. Yo he visto cómo estos grupos han ayudado a otros antes de la inundación, durante la inundación y después de la inundación. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve ser parte de un grupo pequeño de estudio bíblico? Ahora, llegas a la casa de alguien más y ves esta gente que no conoces y puede ser que te incomoda eso y mejor te vas. Y ha pasado. Yo he oído de muchos que han llegado allí y se sienten incómodos y mejor no van. Pero lo más importante es empezar allí. Y nosotros te ayudamos a empezar a ser parte de esos grupos. Y porque estos grupos te ayudan, o sea, son una manera que nos motiva a seguir adelante. Y como hay comida, siempre hay algo que comer, es algo muy bonito compartir, hay algo muy espiritual en esa rutina, poder juntarse y comer juntos, convivir juntos. He visto también cómo a ciertos miembros de esos grupos van y apoyan a los equipos de los hijos de otro. Uno de los mejores amigos que yo he tenido han sido gente que he conocido en mi grupo pequeño de estudio bíblico. Dos son mejores que uno. Ahora, si tú ya eres parte de un grupo, yo te quiero dar el reto de que de veras te cometas a ir cada vez que se van a reunir. Y a veces, tal vez has tenido un día pesado y no tienes ganas de participar en un grupo. Pero ¿sabes qué? Ve y deja que ese grupo te ayude a mejorar tu día. Han visto veces que yo no he tenido ganas de participar en el grupo de estudio bíblico, pero como es en mi casa, no me queda de otra. Y cada vez que yo he ido, cuando no he tenido ganas, siempre es algo que me levanta. Siempre. Ahora, si no eres parte de un grupo pequeño de estudio bíblico, te quiero dar el reto de que participes en uno. Hay muchos alrededor y puedes buscar el lugar adecuado para ti, cerca de ti, con el horario apropiado para tu vida y juntarte allí. Ahora, si necesitas saber más, te voy a recomendar que salgas a la entrada y hables con Ronnie Whitehead y él te dará la información que necesitas para poder participar en un grupo de estudio bíblico. Y si encuentras un grupo y sientes que no es el grupo para ti, pues puedes ir a otro. Nosotros somos hechos para estar en comunidad. Oramos. Gracias, Señor, porque nos has ayudado. Gracias por las historias que hemos oído una y otra vez de la comunidad tuya y cómo han ayudado unos a otros durante esta tormenta. Oramos por la gente que está pensando ahorita, yo no tengo eso, yo no tengo esa comunidad. Señor, ayúdales, inspíralos, Señor, a conectarse a una comunidad de seguidores de Cristo. Ayúdales y enséñales su próximo paso. Gracias por mejorarnos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.